Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
tardes, siendo las 3 y 4 minutos del día lunes, perdón, jueves.
Jueves.
Jueves 11 jueves, de febrero. Jueves 11. Iniciamos el programa Planeta Azul después de un largo descanso. Iniciado allá por el 20 y pico de diciembre. Por 20 y pico de diciembre. Así estamos, bien, para cometer errores bien grosos. Bueno, pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Guillermo, buenas tardes, Norberto. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 28 grados, sensación térmica 29, humedad 58%, presión 1012. En este momento, la línea subterránea anda en todo con normalidad, salvo la línea C, servicio limitado entre Constitución y San Martín por horas de mejora, y el premetro, los trenes no se detienen en la estación Fátima. Increíble. Bueno, seguimos con Norberto con la efeméride del día.
Bueno, buenas tardes. Nos reencontramos con ustedes después de estos días de vacaciones, de cambio de gobierno, y bueno, cambios de todo tipo. Un día como hoy, pero del año 1531, Enrique VIII es reconocido como el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. En 1573, el explorador inglés Francis Drake llega al Océano Pacífico. En 1650 muere René Descartes, filósofo matemático francés. En 1774, el gabinete inglés comunica al gobierno español su intención de retirar todas las fuerzas de las Islas Malvinas. En 1809, Robert Fulton patenta el barco a vapor. En 1814, el directorio de Buenos Aires declara al patriota uruguayo José Gervasio Artigas traidor a la patria. Igual que ahora, más o menos, siempre hay alguna declaración parecida. En 1847 nace el inventor Tomás Alva Edison. En 1859 muere el obispo José Eusebio Colombre, considerado el fundador de la industria azucarera tucumana. En 1984, el transbordador espacial Challenger aterriza en Cabo Cañaveral tras 11 días de permanencia en el espacio. En 1990, Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, sale de la cárcel después de 27 años. Y en el 2001, los últimos descubrimientos genéticos confirman en Francia que el genoma humano está compuesto por menos genes de los que se pensaba, unos 30.000, solo dos veces más que los de una mosca. Bueno, ya. Nos vamos a un corte y volvemos con los temas del día.
Lonesome in my bedroom, just me and myself alone. Lonesome in my bedroom, just me and myself alone. To talk to each night when I go home.
bedroom without a woman. Just like a heart don't have no beat. Without a woman, just like a heart don't have no beat. Everybody got the woman they love, and I wonder where can my baby be.
Desde está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Bueno, siendo las 3 y 11 minutos del día jueves 11 de febrero del año 2016, continuamos con el programa Planeta Azul y vamos a una nota que tiene relación con un tema que salió hoy publicado en el diario Clarín. Como tema del día, un problema que afecta a 5 millones de personas. Aparentemente la nota habla a nivel país, ¿no es cierto? 5 millones de personas sería en el país. Supongo yo que en el país deben ser más, pero bueno. Nosotros que estamos en Capital nos fijamos específicamente en lo que pasa y es lo que hace aparentemente el diario. Un fuerte aumento en los alquileres, piden hasta 40% más para renovarnos. O sea que esto, que nosotros consideramos es un daño colateral que vive esta ciudad, por lo menos, ¿cierto? Que aparentemente nadie considera, como lo consideramos nosotros, que tiene 203 kilómetros cuadrados.
¿Tiene 203
kilómetros cuadrados?
203 kilómetros cuadrados.
Ni más, ni menos. Entonces, estamos en un ámbito reducido. Y dentro de ese ámbito reducido, intercalamos esta nota para después tener un debate o para pensarlo, por lo menos, ¿no es cierto? Advierten sobre la caída de espacio verde por habitante en Capital Federal. Es una nota de Infobae, firmada por Matías Pandolfi. De acuerdo a flamantes números oficiales, aclaro que esta nota es del año 2015, la proporción de plazas y parques en la ciudad sigue lejos de la cifra recomendada por la ONU, el ejemplo de las principales ciudades de Brasil y Uruguay. El parque Las Heras, en Palermo, uno de los pocos barrios donde se cumple la proporción de espacios verdes recomendada. La prestigiosa ONU Habitat tomó como parámetro una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para establecer en su informe el estado de las ciudades en América Latina y el Caribe 2012, que en las urbes deberían disponer de un mínimo de entre 9 y 11 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. En América del Sur, la ciudad emblemática en cuanto a densidad de espacios verdes es la brasileña, Curitiba, con 51.3 metros cuadrados por habitante. Otras ciudades brasileñas que cumplen con el mínimo recomendado son Porto Alegre, 13.62, São Paulo, 11.58 y Belo Horizonte, 9.4. También la capital uruguaya, Montevideo, 12.68. Y la ciudad santafesina de Rosario, 10.4. Cumplen con estos mínimos saludables.
Los números de la Dirección General de Estadísticas y Censo del Ministerio de Hacienda porteño, publicados recientemente, muestran que la proporción de espacios verdes por habitante bajó de 6 metros cuadrados por habitante en 2006 a 5.9 en 2014. Parecería a primera vista una pérdida poco significativa, pero como el macrismo empezó su gestión con un número ya bajísimo y lejano a la recomendación de la OMS y otros organismos internacionales, esta nueva disminución en 8 años de gestión merece mucha atención. Los números oficiales intentan disimular este déficit, cambiando las unidades en que se expresan los datos, por ejemplo, lo hacen en hectáreas cada 1000 habitantes, cuando lo que se utiliza en los estudios comparativos son metros cuadrados por habitante. Esta pequeña trampa intenta inflar los números oficiales y dificultar las comparaciones entre diferentes ciudades o entre distintas investigaciones. La proporción de espacios bajó en Cava a 5.9 metros cuadrados por habitante en 2014. Si tomamos por separado comunas, las comunas vemos además que hay una distribución sumamente desigual de los espacios verdes en las mismas, por lo que podemos clasificarlas en tres grupos. A, las que cumplen con el mínimo recomendado, más de 9 metros cuadrados por habitante, Comuna 1, Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución. Comuna 8, Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Y Comuna 14, Palermo. Esas son las que cumplen con los 9 metros cuadrados. B, las que registran una baja superficie de espacios verdes entre 9 y 5 metros cuadrados, Comuna 9, Parque Avellaneda, Linear Matadero, Comuna 12, Coglan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Corredón, y Comuna 13, Belgrano, Núñez, Colegiales. Y C, las que tienen muy baja superficie de espacios verdes, menos de 5 metros cuadrados por habitante, el resto de las comunas, Comuna 3, San Cristóbal, Balvanera, y 5, Almagro y Boedo, son las que se encuentran en peor situación, con 0,5 y 0,2 metros cuadrados por habitante respectivamente.
No tenemos nada de espacio en
Bueno, este tema, que indudablemente tiene en este caso, ¿no es cierto?, una clara visión política, porque está hablando del macrismo, ¿no es cierto?, y de la gestión, no tiene en cuenta justamente esta cuestión de la que estamos hablando. O sea, estamos hablando de una ciudad que tiene una historia de construcción, que no es de ahora, y que ha ido creciendo, y que ha ido creciendo en cantidad de habitantes, no por una cuestión de decisión de las autoridades de la ciudad, porque dentro de la ciudad de Buenos Aires tenemos la capital federal, o sea, las autoridades de la nación. Hay un doble mandato, digamos, sobre la ciudad, que está absolutamente desfigurado en cuanto a lo legal, porque en realidad los que mandan en la ciudad de Buenos Aires son las autoridades federales, o sea, son las autoridades nacionales. Las autoridades locales, o sea, las de la ciudad, ejercen como una especie de superintendencia sobre lo que es la infraestructura. Entonces, esto se ha desdibujado políticamente y entonces hay en este momento ese doble estándar de el jefe de gobierno que maneja la ciudad y el gobierno nacional que vive en la ciudad y que también ejerce su autoridad. Entonces, la gente que entra, e inmigrantes extranjeros de países limítrofes y de otros países, entran por autorización de la autoridad federal. Entran a la ciudad de Buenos Aires y se quedan en la ciudad de Buenos Aires. Cosa que el jefe de gobierno, respecto de eso, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de nada, porque son decisiones que toma el gobierno central. En este momento se podría llegar a establecer algún tipo de solución, porque son tanto el gobierno federal o nacional y el gobierno de la ciudad tienen el mismo color político. Veremos qué es lo que ocurre.
Pero por otro lado, disculpame que te interrumpa, también perdés lo que son áreas verdes por el hecho de que lo que está ganando es la inmobiliaria,
claro,
que sí es autorizada por el gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
O sea que, si por un lado, digamos, vos dejás entrar toda la gente que quiera venir, y por otro lado, vos estás haciendo un incremento descomunal de una construcción que no tiene ningún tipo de sentido dentro de una ciudad, porque son todos los barrios donde se están construyendo. No es como en otros países, que las grandes ciudades mantienen un núcleo y las construcciones nuevas están a X cantidad de minutos de subte o de acá. Vos das la vuelta a tu casa, se vendió una casa y automáticamente van a ser un edificio.
Sí.
Entonces, eso te quita todo un espacio verde, porque el señor, te digo por ejemplo en mi barrio, yo vivo en Villa del Parque y la cosa era así. Cada vecino tenía un jardín y un fondo.
Claro.
Ahora el fondo está ocupado por auto.
Claro.
Es ahora, calle, y el jardín no existe más.
Escúchame esto. El problema de que haya más gente, no solo extranjera, sino del país, que vienen a buscar trabajo acá, a la capital, genera necesidad de vivienda.
Sí,
si vos tenés que construir viviendas, la tenés que construir ¿dónde? En un terreno. Si nosotros arrancamos de la base de que la ciudad de Buenos Aires son 200 kilómetros, ¿a dónde sería más allá? Porque
más allá vos, sería que vos, por ejemplo, hubieses dejado los barrios que eran de construcciones bajas la prohibición de edificar y tomar otra zona de la ciudad, como puede ser el sur de la ciudad,
sí,
y decir, bueno, los edificios los voy a hacer ahí, en una zona y en una proporción que haya por cada edificio una cantidad,
claro,
de metros cuadrados de verde.
Una planificación, digamos.
Exactamente, como es. Yo estuve en Curitiba, uh-huh, conozco...
¿Curitiba cuántos kilómetros cuadrados son?
Curitiba es una ciudad muy grande. No sé exactamente la cantidad de kilómetros,
claro,
cuadrados.
Claro, porque ese
pero, ojo, hicieron un tratamiento muy importante. Primero, que todos los árboles autóctonos estén adentro de tu casa o no, están prohibidos cortarlo.
Claro.
O sea, el gobierno de la ciudad de Curitiba hizo una planificación. Fue casa por casa y anotó los árboles que vos tenés.
Claro.
¿Sí? Y te dio un
política
informe.
Política de Estado.
Curitiba tiene 430,9 kilómetros cuadrados.
Claro, 430,
el doble.
Claro,
el doble.
Es una ciudad grande, no es una pavada.
No.
Pero lo importante es que sacaron, por ejemplo, los árboles exóticos y trajeron de la selva, de la mata atlántica, las especies autóctonas y las pusieron adentro de la ciudad.
Está bien.
Y vos, por cada edificio que haces, tenés que tener una cantidad de metros cuadrados increíble. Vos los ves alrededor.
Claro.
Y frente a los edificios ves parques. Y adentro de esos parques...
Está bien.
¿Ves una planificación?
Pero escuchen. La superficie de Curitiba son 430,9 kilómetros cuadrados. ¿Con cuántos habitantes? 1.800.000.
Claro.
No,
es lo que
pero,
te digo.
No,
te están dejando crecer por crecer.
No, pero escuchame una cosa. Yo no sé cuántos años tiene de historia Curitiba.
Es una
ciudad. Perfecto. Pero fíjate vos que estamos hablando del doble de superficie, claro, con la mitad o menos de habitantes.
¿Pero por qué ellos no dejaron crecer?
No, pero a ver, pará, yo no sé por qué ellos sí, por qué nosotros no. Lo que pasa es que nosotros tenemos en este momento esto que tenemos. ¿Y qué hacemos? O sea, claro, porque...
En principio, ¿qué hacemos? Para la construcción.
No, pará, porque fíjate lo que está pasando. No hay alquileres. Entonces, porque se conecta a todo. Este es el problema, se conecta a todo. En un espacio así de reducido, en donde no hay espacio ya, ni para espacios verdes, ni para seguir construyendo, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasa con la gente? Porque acá sigue entrando gente.
¿Pero qué pasa con la cañería?
Pues acá no, bueno, está bien, pero digo, atendeme, Si no se establece una política de carga con respecto de, primero, el ingreso de personas. Segundo, con que las personas sigan estando las que están. Si no tenés trabajo, si no tenés dónde vivir, bueno, habrá que ver en qué otro lugar se le puede dar la posibilidad de que tenga un espacio para vivir y que tenga un trabajo. Lo digo, para hacer una modificación, tenés que partir de lo que hay hoy, no de lo que podría haber si hubiéramos hecho, porque eso ya no está, ya no sirve.
Los gobiernos deficientes que tuvimos nunca desarrollaron industria del interior del país.
Nunca.
O sea, en cada provincia.
Pero eso es político.
Entonces, si toda la gente del interior va a venir a vivir a una sola ciudad, va a estar, en caos.
Bueno,
porque no te va a alcanzar nada. Está ni bien. El transporte,
Es lo que está pasando.
Ni nada.
Es lo que está pasando. No, atendeme, si la capital federal,
han llegado
Ciudad
a
de Buenos Aires, tuviera un millón y medio de personas,
o dos,
no habría problema.
Lógico. Es que no había problema hasta hace poco.
No sé.
Sí,
no,
sí.
No sé por qué.
Fíjate que hubo censos, de los tres últimos censos que hubo, no sé si la llegaban a 1.8 de ciudadanos.
Los últimos censos casi llegando, pasando los tres.
No, tres censos para atrás. No tengo la cifra, pero la podemos buscar.
Sí, no, pero ninguno da menos de 2 millones. No. No, pero aparte,
yo creo que
en estos, atendeme, en el último gobierno. Que el nuevo gobierno tiene menos de 90 días. El último gobierno dejó entrar indiscriminadamente gente...
No sabes cuánta gente hay.
Bueno, entonces, yo le contaba hoy a Federico, en el otro programa, que pasé, a la vuelta de las vacaciones, pasé por la Ilia, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Por la 31. Sí, sí. Bueno, es descomunal el crecimiento
de la villa
que ha tenido. Sí. Entonces, o sea, me preocupa porque digo, en cualquier momento la autopista va a quedar con un cubierta.
Va a ser un túnel. Sí.
Entonces, porque si están tan relajada la autoridad como para permitir, porque estamos hablando de edificios ya de 8 pisos. ¿Me entendés? Entonces, el tema de que esto hay que tratarlo como política de Estado y agarrar la cosa como está hoy. Porque ¿qué ganamos con que en el año 2005 en Capital había 2 millones? Bueno, no, está bien, había 2 millones en el 2005, pero bueno, había 3 millones y medio.
A lo que voy es la falta de planificación. Curitiba es una ciudad muy antigua. Sin embargo, ellos modificaron la parte vieja, que había tráfico y ahora no lo hay.
Sí.
O sea, hicieron, vos vas a la zona céntrica y está todo florido. Si querés caminar bien y si no, no vayas. Por supuesto que tienen el Metrobús 10 años antes que nosotros, porque el Metrobús llega hasta el aeropuerto internacional, para darte una idea, y todo lo demás le dijeron, señores, acá va un edificio, no van tres.
Claro, hicieron una planificación estricta.
Acá dice, la población en la capital federal es de 2.890.151 habitantes, ¿no?
¿En qué año?
Densidad 14... 14.307,68 habitantes kilómetros cuadrados y urbana 3 millones.
¿Viste? Claro. Sí, es eso lo que hay. Acá el tema de Curitiba.
Y eso trae un problema con el tema de los espacios verdes.
Obvio, obviamente. Si no hay lugar, porque se incrementó la cantidad de gente en la ciudad alevosamente, y esa gente tiene que vivir, porque por eso es que usurpan espacio. El indoamericano lo usurparon, hay montones de lugares que están usurpados, hay gente que está en la calle, en la vía pública, que es usurpación del espacio público, lo de las villas es usurpación.
Sí.
Entonces, sí, obviamente, si vos indiscriminadamente dejás entrar personas en un lugar en donde ya no hay más espacio, ¿qué estamos hablando? De espacio verde ni de nada. O sea que acá la cuestión es, lo primero que hay que hacer es
un ordenamiento,
un plan, lo primero hay que hacer un plan y definir qué queremos.
si queremos que haya la cantidad de gente, de indigentes, y si queremos que sigan entrando. Porque la cuestión es, bueno, vamos a ver qué hacemos con los que ya están, acá nuevo. Pero pongámosle un freno a los que quieren seguir entrando. O sea, bueno, usted quiere ingresar a Argentina, bueno, el espacio donde usted va a ingresar es La Pampa. No, bueno, entonces no. ¿Me entendés? O sea, que usted quiere entrar a Argentina, bueno, pero no en capital. No en capital. Usted va a ir a vivir a tal lugar. Esto es lo que hay que hacer. O sea, porque no puede ser que entran bolivianos, paraguayos, peruanos, los senegaleses, qué sé yo, y están todos metidos acá en la capital. O en el conurbano.
No hay desarrollo en el interior.
O en el conurbano. O sea, están acá, porque es increíble. Ahí en todo lo que es la costa están los senegaleses, están con los puestos manteros y trapitos, qué sé yo. Sí. Entonces, obviamente que la gente que entra tiene que vivir de algo, tiene que comer.
Pero eso aparte, esos casi 3 millones de habitantes, se triplica en el día por el trabajo. Claro. Porque acá llegan cuántas personas, casi 6, 7 millones en el día trabajando. Sí.
Que eso es lo que genera los embotellamientos y el desastre que es la General Paz y la gran desastre. O sea que cuando en enero no vos vas por cualquiera de las autopistas, sí, o las avenidas,
claro.
Y entonces tenés un espacio descomunal. Ahora, ¿no es cierto? Te vas para el
hay 10 meses de caos total.
Entonces, escucha, la cuestión es clarísima. Ya, a esta altura, la única forma es, porque Curitiba es un muy buen ejemplo desde todo punto de vista, porque es una de las ciudades emblemáticas de Brasil. Ahí es donde se pusieron de acuerdo, ¿sabés, no? Que se pusieron
ciudad,
de acuerdo.
La ciudad más verde, sí, de América. Sí,
sí. Se pusieron de acuerdo todas las fuerzas. No sé hace cuánto, todos. Vamos a suponer que hay radicales, peronistas. Bien. Se pusieron ahí, en esa ciudad, y llegaron a un consenso. Dijeron, bueno, ¿qué queremos para la ciudad?
No sé.
Se sentaron y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, acá va a haber esto otro, vamos, esto, ¿no es cierto? Bien. Los edificios se van a construir. Entonces, aprobaron y desde ahí para acá, el que estuvo en el gobierno, se debió ceñir a eso.
Sí, bueno, por eso es la ciudad ecológica de América. Bueno, ¿te das cuenta? Claro. Ahora ya,
y lo hicieron.
Digamos, suponete, he leído varios artículos, Buenos Aires Verde, ¿viste? Esto no es nada más que un título.
Sí, ¿no? Exacto. Sí,
Buenos Aires puede ser verde si la pintás de verde.
Claro.
Yo, ¿viste? Otra cosa, ya no puede ser más verde con el sentido ecológico que tiene esa palabra. Entonces, vos comparás una ciudad con la otra, lo único que no pudieron solucionar en Curitiba, por lo menos hasta que yo fui, es el tema de los cables aéreos. Un desastre total porque hay que levantar la ciudad. Pero después lo demás solucionaron todo y muy bien, el tráfico, el tránsito, vos tenés todos los parques con wifi, toda la iluminaria con paneles solares. Claro. Es decir, sí. Está bárbaro, ¿viste?
Es muy factible. Es muy factible. Porque, sí, porque el dinero, hay presupuesto. Claro. Siempre hay presupuesto.
Sí, sí.
Lo que pasa es que si no hay un plan, y si...
Decisión política.
Pero ¿qué pasa? Que en esta ciudad, lamentablemente, por eso es que yo digo que por ahí ahora es la oportunidad para tomar una determinación conjunta, tanto la autoridad nacional como la autoridad de la ciudad, ponerse de acuerdo y decir, bueno, con respecto de la ciudad de Buenos Aires vamos a hacer esto.
Lo quiero ver.
Claro. Pero digo, yo, esto es una expresión de deseo.
No,
yo digo, lo que deberían hacer, ¿no es cierto? ¿Qué deberían hacer? Sentarse Macri, que es el presidente, con Larreta y con los gabinetes y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la capital? ¿No es cierto? ¿Qué queremos para la capital? Entonces, y ahí establecer qué pasa con los inmigrantes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo se lo controla? Si se lo controla o no se lo controla. Si se hace un control de la gente que entró para ver qué hace, trabaja, no trabaja, alquila, dónde vive y tomar una determinación.
Fíjate que la planificación fue tan mala que todos los edificios nuevos, por lo menos todos los que hay cerca de mi casa, solo funcionan electricidad.
Sí.
No tienen gas.
Claro, porque era gratis.
Y la mayoría no tiene garaje.
Claro, eso es otro efecto.
Porque también lo levantaron y dijeron, no, si lo quieren hacer bien y si no, no.
Claro.
Entonces los tipos que hicieron en la parte de abajo un par de negocitos.
Claro.
Entonces vos tenés en un lugar donde vivía una familia con uno o dos coches, ahora tenés 40 familias, todo eléctrico y 40 o 50 autos.
Sí, sí.
¿Dónde duermen los autos? Todos en la calle.
Claro.
Pero como te dejan hacer un edificio al lado de otro, no es que la planificación dijo, bueno, un edificio por cuadra y después vemos. No, vos vendés tu casa y al otro día empiezan a hacer un edificio. Entonces,
bueno, entonces
tenés miles de autos en la calle. Esto, ¿a qué te suma? Te suma que hay miles de tipos que roban ruedas, miles de tipos que roban parte de los coches. Total, es todo un desmadre.
Exacto. No hay, claro.
Entonces, la ciudad se convierte en un caos. En un caos de basura, porque va a ser verde, pero no todos los contenedores, ni la educación que hay, te da para que la gente vaya y se pare. Por mi barrio, el 99% de los contenedores solo dicen basura. No te dicen reciclable y basura. Y estamos hablando de que ya hace 2 o 3 años que eran toneladas de basura que no iban a permitirlo más en la provincia de Buenos Aires. Entonces, viste, todo se multiplica por 10. Esto es lo que yo veo. Y lo que vos ves es que no hay una política que haya tomado, digamos, seriamente la parte ecológica de vivir en la ciudad y de ver qué vamos a hacer en el tema. Entonces, no sé.
Si yo digo eso, ¿no sería antipolítico en el sentido de yo hablando en contra de lo extranjero? ¿No sería por eso lo
bajen? En Chile, por ejemplo, vos si sos extranjero, querés ir a vivir, tenés que poner una platita en el banco.
¿No sería antivoto?
Pero
si
no,
yo digo eso.
No, porque, a ver, la cuestión de...
Yo estoy de acuerdo, pero lo digo.
La cuestión, o sea, lo que es políticamente correcto, correcto o incorrecto, ¿no es cierto?, le importa mucho al que está haciendo política. Nosotros no estamos haciendo política.
No, yo digo por el
está político, bien. Yo soy un simple ciudadano en ejercicio de mi derecho de decir. Entonces, y me hago cargo de lo que digo, obviamente. Acá hay una cuestión, ¿no es cierto?, que es la política mal ejercida. La política que dice, bueno, yo necesito votos, entonces dejo entrar, como hace Infran, ¿no es cierto? Dejo entrar a ciudadanos del Paraguay, les doy subsidios a ciudadanos que viven en Paraguay, pero los dejo entrar para que me vengan a votar. Y los de Paraguay hacen exactamente lo mismo. ¿Entendés? Entonces, esa mugre política es lo que nos ha caracterizado desde hace mucho tiempo. Y este es el motivo, porque acá, ¿no es cierto?, el primero que hizo toda esta porquería que es conurbano y la ciudad de Buenos Aires o la capital federal, rebalsada de personas, fue Perón. Perón generó, por una cuestión política, eleccionaria, generó un polo de atracción de personas. ¿Y de personas cómo? De personas... de trabajadores desocupados que venían del interior desocupados y conseguían trabajo acá. Entonces, ese es el principio del desastre. El principio del desastre.
Y otra cosa que me preocupa mucho en esto es que vos ves que los hospitales no crecen proporcionalmente a la cantidad de gente que hay dentro de la ciudad de Buenos Aires. Porque yo voy, conozco hospitales tengo unos cuantos años. El hospital peruano es el mismo hospital.
Era.
Lo único que cambió fue la guardia.
Claro.
Pero nadie agarró, porque mira, yo recuerdo que cuando estudiaba bioquímica y hice unas guardias en el hospital, se hablaba de que iban a tirar una parte de una de las dos manzanas que ocupa para hacer una torre.
Claro.
¿Te cuenta? Pasaron unos cuantos años, ¿no?
¿Qué es lo
y
que
el hospital
hacer?
Está igual.
Es lo que deberían hacer.
Entonces, vos tenés la parte de salud que se te convierte en un caos, verdaderamente, porque claro, proporcionalmente vos lo tenés. Ahora, 10 consultorios de oftalmología. Vos
tenés uno. Pero un poquito, también otra cosa. Además de eso, ¿cuánta gente de la provincia de Buenos Aires viene a los hospitales
sí,
de la
sí,
ciudad?
Sí, pero aparte, aparte.
Claro,
¿cuánto? Bueno, no, pero no, aparte, pero vos tenés que tener una planificación en la ciudad. Es decir, a ver, si yo voy a dejar construir 400 edificios por 10 pisos y cada uno va a tener 40 departamentos, multiplico 400 edificios por 40 departamentos, a ver qué pasa, si me pasa algo de salud, ¿dónde llevo 1000 tipos en un solo día?
Claro.
¿Dónde los pongo?
Sí, 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 sí.
¿Qué hospital tengo? ¿Cuántas salas de cirugía tengo?
No, eso es lo que no se hizo.
¿Qué pasa?
No, no se hizo. No,
funciona
no,
fenómeno no, exame. No, no. Pero lo otro...
No.
Entonces vos ves que crece la inmobiliaria
sí.
altamente. Y los otros servicios entre medio para abajo.
¿Vos sabés cuántos hospitales hay en 200 kilómetros, 203 kilómetros cuadrados? 50. 50. ¿Sabés por qué? Porque primero la ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires, sí. antes de ser la capital federal. Y como este país, que declaradamente en la Constitución figura como federal, pero en la realidad sí. nunca fue federal, siempre fue unitario. Sí. Entonces, si vos te enfermabas en San Juan, ¿a dónde tenías que venir?
Acá.
Acá. Entonces, estos hospitales que hay en la Ciudad de Buenos Aires eran hospitales nacionales. ¿Sabés quién los localizó, los hizo locales? Menem. Porque se sacó de encima el gasto, el presupuesto que implicaba para la nación bancarse los hospitales. Entonces, ¿a vos te parece que en un espacio de 200 kilómetros, 203 kilómetros cuadrados, puede haber la cantidad de hospitales de alta complejidad, de baja complejidad, específico,
digamos, ahora son pequeños a lo que fueron cuando se construyeron hace 70
obviamente,
años.
Obviamente.
En ese momento te sobraban los hospitales.
Está bien, pero digo.
Digamos a lo mismo. Es la cantidad de habitantes en un lugar que están producidos.
Mezclado con la porquería política. Porque nosotros en este país, lamentablemente, la política que viene a ser la red que se usa para que la gente conviva, en este país es mafia. Porque ahí, en el tema salud, está la mafia de los médicos. Porque no es casual que no se construya y que la salud no se maneje. Como fíjate vos lo que le pasa a Obama con el sistema de salud. La salud es una mina de oro manejada por los médicos. ¿Me entendés? Entonces, ellos son los que deberían dar solución. Y los que no la dan.
Porque... Y después lo otro que me preocupa es que vos ves que todo el barrio crece, pero la plaza, que tiene una hectárea, sigue teniendo una hectárea.
Lógico.
Entonces todo lo que creció, y que antes había 50 chicos jugando, ahora los sábados y domingos los chicos se molestan porque ahora son 500. Claro.
Pero ojo, no es que crece...
Entonces, ¿qué hacen los padres? Y bueno, uno lo lleva al tigre. Entonces todos piensan al tigre, vos vas y un domingo para ir al tigre es imposible.
Sí, no, te
a la vuelta tenés esperar 4 horas para volver a llegar a tu casa.
Digo,
entonces, el caos que se va produciendo en la falta de planificación
porque
es terrible,
crecimiento,
¿no?
Si hubiera posibilidad de un crecimiento, como crecen las ciudades en otros lugares, ¿cierto? Donde hay espacio. Vos decís, bueno, hay 2 manzanas más de casas. O hay 4 manzanas más para allá. No, acá el crecimiento es para arriba. O sea, no es que creció a nivel de espacio. No, creció para arriba el espacio. Entonces hay mucha más gente en el mismo espacio. O sea que vos
pero vos fíjate que en Nueva York creció para arriba, pero el 90% son oficinas. Entonces la gente vacía la ciudad y se va a la periferia.
Sí, sí.
Es decir, lo mismo pasa, bueno. Por ejemplo... En la ciudad de Pretoria, ¿no? En Sudáfrica, tiene 2 salidas de 2 rutas monstruos. Si vos las ves a la hora que no es hora pico, me decís, estos tipos están
locos.
Son unos delirantes. Claro. ¿Sí? Porque vos ves,
pero no vive nadie.
2 salidas monstruos con 6, 8 carriles cada uno. Pero cuando sonó el silbato decir, hay que irte a tu casa, sale todo el mundo disparado claro. porque todo el mundo claro. vive claro. a media hora, una hora del apuro.
Claro.
Entonces ahora, ahí se congestionó la ruta hasta que vos llegás. Y entonces los tipos hicieron cosas fabulosas digamos, pensada desde el punto de vista, te das cuenta que no solo técnico, sino planificado. Claro. Vos vas por la costa, que es donde vos seguís la masa, ¿no? Que de autos que van y van, y decís, ¿a dónde va toda esta gente? A ver, vamos a seguirlos para ver. Y de repente ves que mucha cantidad de autos, digamos, van disminuyendo, disminuyendo, pero vos no ves edificios.
No, porque viven en casa.
¿Dónde claro. están? No, claro. Los edificios dan al mar. Entonces están entre la carretera y el mar, están para abajo. Vos entrás por el techo de tu edificio.
Ah, mira.
Y vivís frente al mar.
Qué bárbaro.
O sea, vos salís de tu trabajo y entras a vivir en un lugar que se... Mira,
lejos, más, lejos. 40
minutos, media hora, lo que sea. Pero a lo que bueno. voy es que el tipo vive confortablemente.
Sí.
Trabaja en una mega ciudad, porque es la ciudad política.
Sí.
¿No? Ahí está el gobierno, toda
pero
la
no vive, no hay.
Pero no viven ahí.
No viven ahí. Claro. Claro.
Entonces vos tenés
es lo que debería pasar acá.
Entonces vos tenés que planificar claro. algo que digas, bueno, fenómeno, hiciste, no sé, los camping en Pilar, no sé qué, para pues la gente empezó a comprar y decir, los country, me voy a vivir en un lugar tranquilo. Y hoy te decís, bueno, si entro a las 8, 5 y media me voy de mi casa porque
sí.
si se me congestiona.
No, y siempre y cuando no haya un corte, un piquete.
No claro. llego, ¿viste?
Bueno, sí. pero ahí tenés otro digamos tema. Otro tema, el tema de transporte. Es... Acá hay un espacio, los Aras del Sur y todo lo que hay para el sur,
sí.
por la ruta 2. Si hubiera un sistema de transporte, de no digo de. El tren bala de alta, de altísima velocidad, de un tren de semi, de, o sea, de unos sí. 350 kilómetros por hora, una cosa así.
Me conformo con 150.
La, ida y vuelta, con vía de ida sí. y vuelta, hasta, digamos, hasta Mar del Plata, que vos decís a 300 kilómetros por sí. hora, Mar del Plata llegás en una hora y pico.
Sí.
¿Me entendés? Sí. Entonces, fíjate vos el espacio que tenés, y la gente que trabaja acá, dice, bueno, en una hora
estoy.
Sí,
¿quién se va a quedar? No, no, pero digo, ¿quién se va a quedar a vivir acá?
No, pero por eso te digo que...
Entonces, la solución
cosas,
no es tan complicada.
Las cosas
lo que
son,
pasa es que no se hace.
Claro. Ya volvemos.
Ya volvemos.
Acá en el cielo.
Gentlemen, Emerson, Lake, and Palmer. We'll be right back.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3:51 del día jueves 11 de enero, de febrero del año 2016, continuamos con el programa Planeta Azul. Y bueno, son los daños colaterales de las vacaciones. Bueno, después de todo lo dicho, y a instancias de Federico, vamos a tratar de dar una especie de definición, digamos, o de, no sé.
Como ya no vamos a hacer.
De corolario, ¿no?
No, o sea, vamos a hacer punitiva,
claro,
nunca.
Claro. No sé. No hay, no, que dar esperanza, uno siempre la debe tener. O sea, no sé si la vamos a ver nosotros.
No, 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 no nos gustaría como ciudad.
No, bueno, porque casi no la podemos, claro, retrotraer.
Claro, el problema es ese. O sea, ¿qué, para mí lo que habría que determinar es, como ciudadanos, qué esperamos de las autoridades? ¿No es cierto? O sea, de lo que elegimos. ¿Qué esperamos? ¿Qué planifiquen?
Fundamental. Primero.
Claro. Entonces, ¿qué tiene que, o sea, sobre lo que ya está hecho, ver qué es lo que hay que hacer para modificar? Porque espacios verdes se necesitan. Entonces, de lo que está hecho, ver qué es lo que se puede modificar. Si los edificios se construyeron sin cocheras, ¿no es cierto? Bueno, habrá que construir cocheras, ¿no es cierto? Sí, y obligar a los que tienen departamentos sin cochera a que usen las cocheras. Sí. Pero tiene que haber cocheras, porque en este momento no hay cocheras tampoco. ¿No es cierto? O sea, que se han construido cantidad de edificios y no hay cocheras en los edificios, ni siquiera hay cocheras en los barrios. Entonces, y no puede ser que una cochera te salga tan cara como alquilar un departamento.
Bueno, entonces, a medida que el producto escasea,
exacto, es lo que pasa con los alquileres de
departamento.
¿Qué esperamos que hagan las autoridades? Que recapaciten respecto, porque acá el tema de plantear los espacios verdes, ¿no es cierto?, implica ir a fondo con respecto de muchas otras cuestiones. Entre otras, el tema del ingreso de inmigrantes a la ciudad, de gente que viene.
Yo me conformaría con un dato muy simple, que me digan si tienen pensado cuál es el tope de esta ciudad. Y si, ¿cuál es el tope? El límite total, claro, que son 10 millones de personas, es San Pablo, esto, ¿qué es?
No sé. Bueno, justamente, el tema fundamental es tratar de establecer pautas claras y que tengan en cuenta a las personas que ya vivimos acá, ¿no es cierto? O sea que el hecho de ese éxodo, porque ha sido eso, ¿no es cierto? Nosotros hemos, así como está pasando con los refugiados en Europa, los refugiados que salen de Siria, nosotros hemos recibido refugiados de casi todos los países limítrofes. Están acá, están en la capital.
Todos fuimos inmigrantes.
Bueno, sí, pero digo, no todos.
Ahora, el tema a mí me parece que es la ciudad, los que planifican la ciudad, tienen un límite, tienen un tope.
Bueno, si no lo tienen, van a tener que ponerlo.
¿Saben por avenida cuál va a ser el tope de vehicular en algún momento, en una hora pico? ¿Tenés una idea de cuántos subterráneos vas a necesitar para poder manejar la población que hay, más la que crece, porque crece ya internamente la ciudad sin que vengan inmigrantes? Porque vos pensás que hay miles de familias, mujeres que quedan embarazadas, tienen un chico, tienen dos chicos, y esto va creciendo, es una forma automática y exponencial. Ahora, ¿cuál es el tope, ¿no?, de la ciudad? Claro, esto es lo que desconozco.
No. Lo que pasa es que vos tenés formas, como lo que hablábamos
en
hoy.
En otros países es fácil el tope. Vos irte a vivir a Nueva York, sabés que para tener un departamentito necesitas entre 1 y 10 millones de dólares.
Claro, no podés.
O sea, hay un tope que es económico.
Claro.
O sea, por más que quiera ir, bueno, no puedo.
Lo que pasa es que vos en Nueva York a nadie se le ocurre, ¿no es cierto?, ponerse a vender cosas en la calle o hacer usurpaciones.
Sí. Tienen sus leyes.
Claro. Entonces acá hay varios problemas, todos juntos, que confluyen. Sí, ¿no es cierto? Eso. O sea que yo la solución que le propondría a las autoridades es generar una mejora sustancial de los medios de transporte, generar la posibilidad de que la gente que trabaja acá pueda vivir sin problemas, ¿no es cierto? O sea que si vos ponés lo que hablábamos hacia el sur, una vía de comunicación de, pongámosle, a 400 kilómetros llegar en media hora. Vos te vas a 400 kilómetros en media hora. Entonces, en todo ese trayecto, o sea, si a vos te cuesta hoy acá, ¿no es cierto?, alquilar un departamento, 6.000, ¿cuánto te cuesta en Dolores? Pero me voy a ir a Dolores, y Dolores estás a 15 minutos.
Entonces, a 15, 20 minutos.
En 15 minutos te vas a Dolores. ¿Y dónde vivís en Dolores? Y vivís en una casa que tiene árboles y que tiene jardín y que te cuesta 3.000 pesos. ¿Que no te vas a ir a Dolores?
Igual. Ya tu calidad de vida cambia totalmente, o sea, y eso se refleja en la salud.
Hay soluciones.
Y sí,
lo que pasa es que estos tipos que tenemos como autoridades no buscan o no tienen ideas. ¿Por qué? Porque no es tan complicado. ¿Entendés? O sea que, y así como dije, para el sur, Mar del Plata, porque Mar del Plata es un punto común, ¿no es cierto? Vos decís, me quiero ir a Mar del Plata a vivir. Pero 400 kilómetros, imagínate. ¿Entendés? Entonces, si para el norte no sé, pero también hay lugares, ¿no es cierto?, que son, y para el oeste también. Entonces, poner vías de transporte
que sean rápidas
y que sean eficientes, y entonces vamos a ver. ¿Entendés? Porque la gente ya ha hecho un primer, o sea, los que se fueron a vivir a country, ¿no es cierto?, que vivían acá.
Sí, hicieron un primer intento.
Claro, es el primer paso. Entonces te están dando la idea de que la gente quiere salir de esto.
Sí, seguro.
Entonces, pero no podés salir, como vos decís, te fuiste a vivir a un country de ahí, de la zona de Tigre, y tardás una hora y media para venir y otra hora y media para volver, ¿no?
Y hay otros temas a considerar. Digamos que la gente que se fue a vivir a country cerca de Tigre, los últimos estudios de cambio climático te dicen que el río de la Plata puede subir hasta 4 metros. Entonces, los countries que hicieron están por arriba del nivel pronosticado por arriba año 2050, o vos vas a tener que huir como la rata para poderte salvar.
Esto también, ¿no?
Entonces, el tema de una planificación a esta altura del siglo, yo creo que merece ser extremadamente amplia y multidisciplinaria.
Sí, claro.
Es decir, no es que el político solo pueda pensar lo que él quiere hacer. Lo que él quiere hacer, digamos, cuando uno escucha a un político, lo que él quiere hacer es recaudar.
Claro, porque de ahí cobra.
Esa es su principal,
y ganar votos.
Entonces, recaudar te significa inmobiliaria. Pero después hay una cantidad de cosas alrededor que vos tenés que planificar para que la gente pueda vivir, no sobrevivir, sino vivir psíquicamente, físicamente bien, que vos tengas tus lugares de ocio, tus lugares de esparcimiento, que las escuelas tengan cierto tipo de confort, digamos, los espacios verdes que necesitas, cómo te vas a manejar con el tránsito, digamos, ese tránsito, qué cantidad de contaminación y de partículas te va a traer al ambiente, porque aunque vos tengas muchos autos, no es que vos estés viviendo confortablemente. Si tenés que tener un cuidado del aire, tenés que tener un servicio de transporte altamente tecnificado, digamos, con buenas vías, sobre todo, como vos decís, uno puede ir a vivir a 100 kilómetros, pero yo quiero estar dentro de esos 100 kilómetros, dentro de 20 minutos, ponele, ¿no? Y no tardar o viajar parado una hora en un tren que vos llegás totalmente destruido, que no te sirve.
Yo te digo, no que sé si se hace conté, una cosa así,
pero
hace,
en sí. El sur de Inglaterra, cuando vos vas a Dover, entre Dover y la ciudad de Londres, en Dover trabaja mucha gente. Hay una hora y pico de tren. Los trenes en Londres son un tanto confortables. Digamos, pensá que tienen 16.000 trenes corriendo durante las 24 horas del día, ¿no?
16.000 equipos.
Sí, por toda la isla. O sea, uno se puede conectar en cualquier momento. Hay una estación que se llama Junction Station, que tiene casi 62 andenes, por donde pasan vías de trenes que vienen de todos lados. Es una cosa medio impresionante. Pero vos fijate lo que es el confort, el planificar, el pensar. La persona que sale de trabajar de Dover hasta que llega a su ciudad, a Londres, tiene una hora cinco de viaje. Entonces el último coche de todos los trenes que salen a partir del primer empleado son una escuela de idioma que la puso el ferrocarril con la universidad. Entonces vos tenés una hora donde podés aprender alemán o español o francés, y cuando vos llegaste a tu casa, no es que vos llegas a tu casa
cansado
de viajar una hora parado en un tren que no es confortable, después te tenés que duchar, bañar, tomarte algo e irte a una academia si querés aprender un idioma. Acá ya lo tenés todo planificado por el gobierno, ¿no? Y los trenes son del gobierno, no son una empresa privada. Entonces, pensemos que cuando...
Pero son ingleses.
Claro, pero bueno, pensemos...
Cuando los trenes eran de los ingleses acá,
claro,
estaban...
Pensemos que las cosas se pueden hacer porque cuando las haces mal de entrada, el ahora gasto después
todo,
es claro, enorme.
El problema que nosotros tenemos es que ahora está todo mal. Y hay que trabajar sobre lo que está mal. Entonces, yo lo que creo es, para tratar de encontrar soluciones a esto que estamos viviendo, al espacio verde, este tema que sale acá en Clarín, ¿no es cierto? Los alquileres que suben, ¿no es cierto? Para mí la salida es vías de transporte que alejen, o sea, que saquen a la gente.
Que te dé la posibilidad de mudarte.
Que te dé la posibilidad de...
Yo, si claro, hay algo, me mudo.
Claro.
¿Para qué me pido que la
claro, claro. Sí, en eso estamos todos. O sea, si vos tenés 20 minutos, en 20 minutos estás, te vuelvo a repetir, Mar del Plata, sí, Dolores, o cualquier lugar.
Sí, te vas a vivir a Chascomús, claro, lo que quieras, en un lugar de la costa.
Yo voy a decir, bueno, voy en el auto hasta donde para el tren, me lo tomo el tren y en media hora estoy...
Bueno, el tema del sistema ferroviario también es un tema que...
Por eso te estoy diciendo que no es tan complicado, lo que pasa es que hay que hacerlo.
Estuvo bueno, después fue destruido.
Claro.
Bueno, ese es otro
tema. Y ahora reconstruirlo es más caro que haberlo construido nuevo.
O sea que, más o menos... Queda claro que la idea es que las autoridades, las autoridades deben ponerse a trabajar para tratar de buscar soluciones que no son derribar edificios, no. Hay que buscar soluciones con respecto de estos problemas y soluciones hay. Soluciones hay. No es sencillo, pero tirar una vía al lado de otra que hay, ¿no es cierto? O hacerlas a la vía. Tampoco es una cuestión descomunal.
No,
hay que invertir una X cantidad de dinero en un proyecto X.
Y más subterráneo.
Claro.
Más subterráneo.
Claro. Bueno, siendo las 16 y 5 minutos, terminamos con el programa de hoy. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el jueves.
Tears falling like the rain. All around you, suffering and pain. Oh, the river knows your name, and the river you cry as the lightning cracks the open sky, as your mama sings a lullaby. Oh, the river, well, she knows why. Rushing sound like a freight train passing through a town. Let the river wash you down. Let the river take away all the words you and I could never say. In the silence, darling, let us pray. Let the river